Kaixo, egunon. Una vez más desde los estudios de la 97 de Irratia, emitiendo para el programa Suelta la olla de Alaved Irratia, seguimos con nuestra serie de entrevistas que hoy nos lleva a analizar la causa del pueblo palestino y el boicot al genocidio israelí. Unos segundos de música y empezamos.
La causa del pueblo palestino, la noble causa de las y los palestinos que luchan contra la ocupación por su independencia y la justicia social, ha sido históricamente una lucha muy presente en nuestras tierras, tanto que durante décadas militantes vascas han viajado a Palestina a conocer y solidarizarse con la lucha del pueblo palestino, pero sobre todo a aprender de ella y de la gran capacidad de resistencia, combinada con la enorme humanidad de sus luchadoras y luchadores, del pueblo palestino. Y es por eso que, como no podía ser de otra manera, el tema relacionado a la lucha palestina contra la ocupación y el genocidio israelí han ocupado un lugar más que importante en estas entrevistas que grabamos desde la Gotamasaspi Irratia para el programa Suelta la olla de Alaved. Pero aunque, como acaba de mencionarse, la solidaridad vasca con la lucha del pueblo palestino ha sido una constante en las últimas décadas, esta parece estar perdiendo fuerza, o dicho de otra manera, los lazos con el bando opresor en este genocidio, las relaciones con el Estado de Israel, son cada vez más tanto cuantitativa como cualitativamente. Son varias las expresiones de la colaboración vasca con el proyecto sionista, y desgraciadamente no solo las encontramos en el ámbito empresarial, CAF, SOSA, Hoteles Nix, etc., sino que las instituciones vascas cada vez se muestran más cercanas a los intereses sionistas. Ante esta creciente complacencia vasca para con el Estado genocida de Israel y sus empresas, como no podía ser de otra manera, varias personas y colectivos vascos han decidido dar un paso adelante y han empezado a hacer un enorme trabajo de sensibilización y denuncia. Para hablar de ello precisamente y de la movilización nacional que se verá plasmada en varios pueblos y ciudades de Euskal Herria este próximo sábado, hoy nos acompañan Eneko y Saila. Egunon, Eneko.
Egunon.
Egunon, Saila.
Kaixo, egunon.
Egunon, bioi. Como siempre hacemos al principio, pues nos gustaría que nos contarais un poco sobre vuestra organización, ¿no? Como nos habéis podido contar antes, sois parte del grupo BDS Vizcaya, que es la campaña internacional de boicotes, inversiones y sanciones al Estado de Israel, y como tal partícipes de la coalición CAF Bájate del Tren del Apartheid Israelí, que es en principio la que va a organizar esta movilización nacional del próximo sábado. ¿Nos podéis hablar un poquito de la organización, etcétera?
Muy bien, pues BDS es una dinámica a nivel internacional. Es una demanda del pueblo palestino que está un poco inspirada en, bueno, la lucha de los sudafricanos contra el apartheid, y que lo que busca es un poco una presión económica, política, cultural, académica, intelectual contra el Estado de Israel, denunciando la ocupación, la colonización, el genocidio y el estado en el que se encuentran los palestinos, ¿no?, sometidos en su propia tierra, ¿no? Entonces, desde Bilbo, concretamente, bueno, desde Vizcaya, desde Euskal Herria en general, pues la dinámica BDS se está impulsando desde diferentes lugares, desde Iruña, Gasteiz, Donosti y Bilbo, y concretamente en Bilbo, Neko y yo formamos parte del talde. Y un poco el trabajo que venimos desarrollando es un poco de denuncia, sensibilización de la situación del pueblo palestino en Israel, del contexto de ocupación, de la alianza, ¿no?, que existen desde el gobierno vasco y las empresas vascas también en intentar blanquear, ¿no?, el Estado de Israel, intentar incluso colocarlo como un Estado al que parecernos, ¿no? Toda la dinámica de Sosa ha impulsado un poco esta imagen de Tel Aviv como tierra, ¿no?, de desarrollo de empresas, de turismo, y también incluso para impulsar, yo que sé, el movimiento LGTB, el pinkwashing y toda esta historia, ¿no? Entonces, desde el BDS intentamos denunciar y relatar lo que realmente está ocurriendo en Israel, denunciar la alianza del gobierno vasco y luego aquellas entidades, empresas, actos políticos, deportivos, que de alguna manera atraen lo que es el Estado de Israel a Euskal Herria, o sea, que tienen su financiación, su apoyo, donde no existe una crítica y una oposición al Estado de Israel, porque evidentemente no toda la población de Israel es partícipe o está aliada con o sea, la población judía, quiero decir, está aliada con esta dinámica, pero aquellos que no la denuncian radicalmente o que no se oponen a ese estado genocida y a ese estado colono, pues son fruto del boicot, ¿no? Entonces esa es la dinámica que lleva desarrollando BDS desde el 2005.
¿Y podrías comentarnos o podríais comentarnos un poco cómo está la situación actualmente en Palestina después de, bueno, esta ocupación continuada y estas violaciones de derechos humanos que se siguen desarrollando y llevando a cabo?
Bueno, pues la situación, o sea, yo creo que no vamos a informar de nada que no se sepa y que no se hayamos desde Euskal Herria denunciado históricamente. O sea, la situación de colapso económico, sobre todo en la Franja de Gaza, es absoluta. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, diferentes ONGs con legitimidad a nivel internacional, ya han planteado incluso que la insostenibilidad de la vida en la Franja de Gaza debido al colapso económico, la falta de acceso al agua, los suministros básicos, a la educación. O sea, el 80% de la población vive dependiente de la ayuda humanitaria, aparte de, bueno, pues toda esa legitimidad que está consiguiendo a nivel el Estado de Israel a nivel internacional, ¿no? Yo sí que quería señalar como unos últimos hitos, ¿no? O sea, porque la situación de colonización, pues ya que genera un contexto, aparte que es el pueblo con más población refugiada en el mundo, o sea, que reivindica, reclama la vuelta a sus tierras legítimas, ¿no? A su tierra histórica. Sí señalar un poco yo creo, porque es importante, ¿no? en este año, aunque ya se haya ido Trump, o sea, ha dejado un poco la semilla del acuerdo del siglo, ¿no? Que es esa fórmula, o sea, Netanyahu no tenía una legitimidad internacional para apoyar que sus colonias ilegales fueran legalizadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el único apoyo internacional que ha conseguido recibir ha sido el de Trump, y ese acuerdo del siglo lo que ha hecho es impulsar la legitimidad de esa colonización y la expansión de las colonias israelíes en territorio palestino, en territorio ocupado. Entonces, quizás ese ha sido uno de los hitos que desde el BDS sí que hemos denunciado y nos movilizamos a nivel internacional el 1 de julio. Y luego también destacar otros hitos que, bueno, también aquí en ECO podrá apoyarme más, que ha sido pues el bombardeo durante el verano a la Franja de Gaza, con el objetivo de intentar atacar objetivos de Hamas, pero bueno, ya sabemos que es una medida de amedrentar a la población palestina y todavía someterla a situaciones de mayor hostilidad y hostigamiento. Y bueno, quizás esos son un poco los eventos así más recientes que cabe señalar. No sé si quieres añadir algo más.
Sí, o sea, yo creo que hay poco más que añadir. Yo creo que Sheila lo ha explicado muy bien, o sea, todo lo que ha estado pasando estos últimos meses en Palestina. O sea, simbólicamente, ¿no? Por identificar igual como tres elementos, ¿no? Que yo pueden ser, ejemplificar un poco cuál es la situación también, es la situación en Jerusalén, y sobre todo en Jerusalén Este, ¿no? Con la expulsión de y el desplazamiento todavía, ¿no? De población palestina, demoliciones de casas, ¿no? Y con ese proceso de judeización en Jerusalén que está llevando a cabo el Estado sionista. Luego también está la situación de las personas presas en las cárceles israelíes, ¿no? Las torturas, la detención administrativa, ¿no? Que es la figura que tiene Israel en la que puede detener a un palestino o palestina durante 6 meses, pero prorrogarlo sin ningún cargo, sin ningún juicio, ¿no? Y sin asistencia de una abogada o abogado. Y luego también, pues yo creo que Sheila ya ha hablado de los refugiados, pero también de la población beduina, ¿no? Que está constantemente siendo atacada, hostigada, ¿no? Y sus campamentos también están siendo demolidos por excavadoras y bulldozers israelíes, ¿no? Pero que forman parte de esos planes, ¿no? De anexión y de judización de territorios y de colonización, ¿no? Que sigue vigente todavía hoy en Palestina.
Ahí, un poco volviendo a la idea que ha comentado Sheila, ¿no? De cómo el acuerdo del siglo y la impronta que deja. Ayer mismo salían los medios cómo se juntaron Mike Pompeo, este que es el secretario de Estado saliente, el ministro de Exteriores estadounidense saliente, con, no me acuerdo cómo se llama, pero un poco el referente de los Emiratos Árabes Unidos y Netanyahu, ¿no? Que incluso ya sabiendo que tienen que dejar a priori la Casa Blanca, etcétera, etcétera, se ve la importancia que le han concedido a esta cuestión en Medio Oriente, porque es que ya incluso saliendo siguen fomentando esos lazos que han conseguido por fin establecer entre entre las economías, entre las petroeconomías estas que se habla de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y el Estado de Israel, ¿no?
Sí, o sea, la reciente visita a Israel de Mike Pompeo, o sea, es la primera vez que un secretario de Estado norteamericano visita una colonia en territorio ocupado palestino, ¿no? Y eso sí que es verdad que ha sido reconocido por la prensa internacional, y yo creo que Sheila también lo ha comentado al principio, ¿no? Que al final nosotras tampoco nos inventamos nada, ¿no? O sea, que hay resoluciones de Naciones Unidas que avalan, ¿no? Y que condenan al Estado de Israel por los crímenes que está cometiendo contra la población palestina, pero que no se llegan a ejecutar ni se llegan a hacer, ¿no? Efectivas esas sanciones por parte de los estados. Hablaba Sheila también de organizaciones, ¿no? Internacionales que no son sospechosas de conspirar, ¿no? Y de ser, no sé, favorables a Hamas, ¿no? Y que dicen que la Franja de Gaza es un territorio inhabitable ya este año, hablaban de este año 2020. O sea que, bueno, que no inventamos nada.
No, fue incluso el Estado francés, o sea, intentó, bueno, no sé a través de qué medio jurídico, pero bueno, denunciar a militantes del movimiento BDS francés que intentaban pedir, o sea, solicitar el boicot a diferentes productos en un supermercado, y el Tribunal de los Derechos Humanos ha respaldado la legalidad del boicot y la legitimidad del movimiento, ¿no? O sea que, aunque está habiendo ataques, o sea, yo creo que el BDS en cierta manera y de forma sensata es un movimiento que está legitimado y está apoyado, y hay ciertas, bueno, fórmulas, ¿no? que lo impulsan, y a nivel internacional, quiero decir.
Y precisamente esta idea que acaba de plantearse la viene al hilo, porque ahora pasaremos un poquito a tratar el tema de la complicidad con el Estado de Israel, etcétera, que aquí desgraciadamente cada vez es más frecuente, tanto de instituciones como empresas. Y bueno, como bien venía diciendo Sheila, esto puede parecer normal a priori, pero es verdad que cada vez son más las grandes empresas, incluso instituciones públicas, tampoco podemos hablar de estados, pero instituciones de nivel intermedio, las que se están adhiriendo explícitamente al BDS y están llamando a concienciarse y a sobre todo, más que al boicot, a las desinversiones en el Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, un poco para centrar este tema, claro, esta situación de enorme injusticia que nos habéis estado contando y que viene dándose desde 1948, la Nakba, ¿no? La catástrofe para el pueblo palestino, en los últimos años ha llegado hasta puntos insospechados, ¿no? Como bien hemos comentado, si lo lógico y lo más humano y sobre todo lo más correcto desde el punto de vista moral de las sociedades de lo que se conoce como el norte global sería el cese de cualquier tipo de relación con un Estado racista y genocida como es el de Israel, que ni de lejos respeta esos derechos humanos que tanto se jactan de respetar en los estados de este norte global, pues está ocurriendo precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, las relaciones de los estados europeos y sus empresas con Israel son cada vez más, y no hay que ir, como bien acabo de mencionar, demasiado lejos para ver esto, ¿no? Aquí en Euskal Herria las instituciones y empresas cada vez tienen más relación, ¿no? con este estado que está cometiendo semejantes barbaridades, ¿no? Entonces, ¿nos podríais comentar un poco estos lazos y, bueno, no sé, estas relaciones institucionales y empresariales vascas con el Estado de Israel?
Yo creo que Sheila lo ha explicado, ¿no? O sea, todos estos lazos forman parte de una estrategia, ya no solo de las instituciones vascas, sino del propio Estado sionista, del propio Estado de Israel, ¿no? De ese blanqueamiento, ese lavado de cara de los crímenes que está cometiendo contra la población palestina. Y necesita esas alianzas sólidas, ¿no? Académicas, culturales, intelectuales, políticas, ¿no? Y en este caso de estas instituciones y también de estas empresas vascas, ¿no? Necesita legitimarse. Y eso es, yo creo que también es consecuencia de esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? El Estado de Israel, que es efectiva, que Israel está preocupada, que Israel necesita sostenerse como aliados, como puede ser Trump y como ha sido la administración de Trump en los últimos 4 años, y que al final, bueno, pues conllevan a legitimar ciertos comportamientos, ciertas actitudes por parte de las empresas y por parte de las instituciones, ¿no? Que no son nada coherentes ni con la ética, ni con la moral, ni con el respeto a los derechos humanos, ni con muchas otras cosas que se están trabajando desde los movimientos sociales y desde muchos colectivos, ¿no? Y las instituciones vascas pues no escapan de esas relaciones, ¿no? Y lo vemos en la presentación, ¿no? Hablabas del Hotel Nix o de los hoteles Nix. En el caso de Bilbo tenemos el Hotel Nix aquí en el Arenal. Tenemos también Sosa, ¿no? Que era un poco el ejemplo que también comentaba Saila. Pero luego también tenemos productos ¿no? Que son más vinculados al boicot económico, ¿no? Y luego también pues está la Universidad del País Vasco, que ha tenido también colaboraciones y convenios académicos con universidades israelíes, ¿no? Y sí, o sea, y al final lo que nosotros hacemos es Seil hablaba de explicar, ¿no? Lo que está pasando, sensibilizar, ¿no? y contar, pero también señalar, ¿no? Porque las causas seguramente mucha gente las conoce, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿no? Y sobre todo esas imágenes tan espectaculares, ¿no? Que nos muestran en las televisiones cada vez que hay un ataque a la Franja de Gaza, ¿no? Pero ¿quiénes son los responsables? ¿No? Que los responsables no son ni Netanyahu, ni es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en parte también, ¿eh? Sí, pero sí. Ni tampoco lo es Trump. O sea, hay responsables que los tenemos aquí cerquita, ¿no? Sí. Entonces, también señalar a esta gente que están colaborando de ese apartheid y de esa limpieza étnica.
Sí, y además, buscando información sobre lo del acuerdo de Sosa y todo lo que tiene, o sea, cómo se ven influidas las empresas vascas y todo este modelo de startups, que este concepto empresarial súper posmoderno, de empresas jóvenes, innovadoras, utilizan mucho el modelo de Tel Aviv. O sea, que es que Israel está identificado dentro de pues, determinados contextos económicos o políticos como un ejemplo al que parecerse, un tipo de sociedad y de economía a la que poder vincularse, y hay muchísimas entidades, empresas, corporaciones, cooperativas que han visitado Israel, han visitado Tel Aviv para conocer los proyectos que ahí se van desarrollando. O sea, es una forma de blanqueo. De hecho, el acuerdo de Sosa es como una aceleradora de empresas, startups, gente que está un poco iniciándose su desarrollo empresarial. Y todo esto está estimulado y financiado, entre otros lugares, por entidades de Tel Aviv, ¿no? Apoyadas por la Universidad del País Vasco, por la EBK y por el gobierno vasco, que ampara todo esto con total impunidad. O sea, hay que dar la cara B. O sea, la cara B es que eso es lo que dice Neko. O sea, el BDS y la lucha palestina ha conseguido señalar la colonización, el genocidio, pero no dar, esto es una guerra entre dos pueblos. No. Esto es una resistencia a una ocupación y a un genocidio, no es dos bandos enfrentados y cada bando tiene su legítima defensa. No. Esto es lo que no quieren hacer ver y es una mentira flagrante.
Sí, y además esas alianzas trascienden lo económico también, ¿no? O sea, si nos vamos a hablar de la seguritización, de las cámaras de videovigilancia, de los controles fronterizos, de los controles, ¿no? Y de la seguridad en las cárceles, de la venta de armamento israelí a ejércitos también, ¿no? De Europa y de América Latina, y sobre todo, ¿no? Que demuestran que están probadas en combate, en terreno, y eso es porque están probadas contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa parte también de seguridad nos afecta a nosotras directamente, y sabiendo además que también conocemos que la Ertzaintza también ha recibido formación del Mossad, ¿no? De los servicios de inteligencia israelíes, ¿no?
Es un laboratorio de represión.
Claro.
Sí, de hecho venden productos militares y tal como probados en guerra, ¿no? Suele poner. Uh-huh. Y bueno, en guerra ya sabemos quiénes hacen de cobayas, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego, pues eso, al final lo peor es que instituciones que se supone que tendrían que ser nuestras, frente a la criminalización que está recibiendo también el propio movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, pues nos dejan solas, ¿no? Que son las instituciones vascas las que nos deberían proteger como ciudadanas y ciudadanos vascos, ¿no? Al tener estos lazos y estas relaciones con el Estado de Israel, con empresas israelíes, con universidades israelíes, pues al final pues estamos solas, ¿no? Ante una maquinaria, porque es una maquinaria bestial la propaganda de Israel, ¿no? Que en hebreo se dice hasbara, ¿no? De pues hablaban de unas 3.000 personas que están en las redes sociales vigilando, ¿no? Cualquier acción, cualquier iniciativa de boicot que se vaya a desarrollar en Europa, ¿no? Entonces, al final hay un señalamiento también al movimiento, a activistas, pues que eso también es preocupante, ¿no? Y que eso trasciende a nosotras también, sino que también se da dentro del propio Estado de Israel contra los palestinos, palestinas, ¿no? Y también eso, israelíes que pueden apoyar esta campaña y estar en contra de la ocupación de Palestina, que también les afecta a ellas directamente.
Sí, sí, hasta en un sitio tan alejado como es Bilbo del conflicto palestino, bueno, digo, geográficamente alejado, a veces sorprende, ¿no? Cuando se organiza algo, que dices, joder, sí que se nota que aquí hay unos intereses potentes o algo por el nivel de... Ya solo, a veces, solo por la policía que viene a los... O con el Hotel Nix, también cualquier cosa que se organizase delante del hotel, por mucho que no tuviese ninguna relación ni siquiera con el hotel, se llenaba aquello de policía y sí que a veces no da esa sensación de que hay gente pensando en ello, dedicándote y centrando la lupa en una esquina como es Bilbo, ¿no?
Bueno, es que es fuerte que la policía, que es una institución pública, una estructura pública, proteja intereses privados,
sí,
tan
sí,
concretos como unos intereses que son sionistas. Bueno, eso es que es una fotografía súper clara de a dónde mira el PNV.
Y en este sentido, bueno, la campaña últimamente que más bombo ha tenido, a la que más le habéis dado importancia por la urgencia que muestra en este momento, es la relacionada a la empresa CAF, ¿no? La empresa de ferrocarriles vasca, que está construyendo ahora un ferrocarril o un tranvía, ¿no?, que conecta Jerusalén y las colonias ilegalmente ocupadas en territorio palestino. ¿Nos podéis comentar un poco en qué consiste este proyecto y por qué es tan impactante o por qué es tan significativo?
Bueno, la empresa CAF, ya sabemos que seguramente las personas que nos estén escuchando quizá conozcan que licitó en un concurso público de Israel para la ampliación del tranvía en la ciudad de Jerusalén. Se presentó en un consorcio con una empresa israelí, con Safir. Y en ese proceso de licitación, que nosotros lo conocimos en 2019, pues fueron pasando varias cosas. Y entre las cosas que pasaron es que nosotras iniciamos una campaña con el comité de empresa, con los sindicatos que están representados en el comité de empresa de Beasain. Hicimos alguna reunión, ¿no?, entre los diferentes arrialdes, Nafarroa, Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, con la idea de ver qué podíamos hacer o qué podíamos articular en torno a esta licitación. Y en el proceso de licitación hubo varias empresas extranjeras que se salieron de la licitación y se quedaron una china y el consorcio formado por CAF y por Safir. Muchas de las empresas se salieron, o sea, yo creo que motivadas también por la campaña, por la presión, ¿no? Porque ya existe un precedente, además, vinculado también al tranvía de Jerusalén, que fue la multinacional francesa Veolia, que en 2015 tuvo que vender acciones, tuvo que vender su participación en el tranvía de Jerusalén, porque, después de haber perdido más, millones de euros en contratos en Europa a cuenta de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no?, que se inició contra la participación de Veolia en este proyecto. Entonces, en ese proceso de licitación 2019, algunas multinacionales se salieron, quedaron estas dos. Una interesante es también la multinacional Armstrong, que esta lo que hizo fue mandó dos personas a investigar cuáles iban a ser los impactos de la participación en este tranvía y finalmente decidieron salirse de esa licitación. Finalmente la licitación la gana CAF y entonces, bueno, pues la campaña pasa a una segunda fase, que es la campaña en redes sociales, ¿no?, que se conoció en mayo y junio, ¿no?, con motivo de la junta de accionistas de CAF. Ahí lo que nosotras decimos es que CAF está vulnerando el derecho internacional con la construcción de este tranvía, por un lado porque en el consorcio participa la empresa israelí Safir, que está en la lista de Naciones Unidas de las 112 empresas que colaboran con la ocupación de Palestina, que es una lista que la sacó en febrero Naciones Unidas y que posiblemente se renueve, se actualice ese listado, y se está también trabajando o se está haciendo presión también en Naciones Unidas para que incluyan a CAF. Es ilegal porque conecta las colonias de los territorios ocupados con la ciudad de Jerusalén y para eso anexiona más territorio al pueblo palestino, va a haber demoliciones de casas y desplazamiento de población palestina también, ¿no? Y al final, ¿qué decimos nosotras? Pues que es ese tipo de infraestructuras permanentes, que no solo es el tranvía, hay muchas otras en Palestina, como las carreteras exclusivas para colonos judíos, son dispositivos que hacen de muro y son un obstáculo para la libre circulación y movilidad de la población palestina. Uno más que tienen las palestinas en territorio ocupado palestino, ¿no? Entonces, por todo ello, pues es ilegal, ¿sí? Y es complicado una campaña en este momento de pandemia, en este momento de crisis económica, en este momento pues complicado para muchas trabajadoras. Y desde la campaña es que nosotras no queremos que ningún trabajador o trabajadora sea despedida de CAF, que apostamos por la defensa de los derechos humanos, pero no solo de los trabajadores, también del pueblo palestino. O sea, no podemos defender los derechos humanos de unas vulnerando los derechos humanos de otras trabajadoras. Y lo que decimos es que a la dirección de CAF le interesan bien poco los derechos laborales de sus trabajadoras, porque si no, no se hubiese metido en este lío que se ha metido. Uh-huh. Y ahí están.
Sí, sí. El otro día fue el Día Internacional contra los Muros, ¿no? El día que se celebraba ese acontecimiento de la caída del muro de Berlín, y también vosotros organizasteis en una manifestación aquí en Bilbo en la que justamente pues había una pancarta con un tren que simbolizaba un muro, ¿no? Como me ha recordado, porque justo lo que decías tú, que aparte que los muros que recordamos que no sé si bueno, que ahí están construidos en Palestina para dividir los territorios, pues que también están todos estos muros de asfalto, o en este caso pues el tranvía que bueno, pues para nuestra vergüenza o está construyendo una empresa vasca. Y en ese sentido, ¿veis que va a acabar construyéndola y hay esperanzas de que por alguna esquina se caiga el contrato, se caiga o la presión surta efecto?
Yo creo que hay esperanzas. La campaña da otro giro más en junio, después de la Junta de Accionistas. Que la dirección de CAF decide que ese tema no entra en la reunión de la Junta de Accionistas, aun habiendo accionistas con los que nosotros contactamos que presentaron preguntas concretas sobre los impactos de este tranvía y las estrategias de la empresa para mitigar, ¿no?, los efectos que podía tener la construcción del tranvía en Jerusalén por la pérdida de otros contratos en países árabes o en Europa, y aún habiendo esas preguntas decidió no hablar de eso, y la campaña pues da un salto más. Ahora en este momento hay una campaña a nivel europeo en diferentes países de Europa, y lo que está tratando la campaña, ¿no?, porque ya es una campaña, como digo, del Comité de Boicot Nacional, o sea, del BNC, es intentar que a CAF no se le renueven contratos en otras ciudades europeas o países europeos, ¿no?, incluso que se le excluya de licitaciones por esta participación y por estar implicada en la vulneración de derechos humanos en Palestina. Yo creo que por ahí puede venir. Aquí un poco el ambiente que nos dicen trabajadoras de CAF es que los sindicatos vascos, si verdaderamente hubiesen querido o si verdaderamente hubiesen hecho una presión efectiva, hubiésemos podido ganar, ¿no? Hubiésemos podido conseguir que CAF se saliera de esa licitación. No es el caso, pero nosotros seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Y con ese motivo, pues la movilización del 9 de noviembre y también las movilizaciones de este próximo 28 de noviembre en diferentes capitales de Euskal Herria y también en municipios.
Eso os quería preguntar, que es sobre las movilizaciones que seguirá habiendo y qué expectativas, o si hay algo planeado ya.
Sí, concretamente en Bilbao, este sábado a la 1 en la Diputación salimos en manifestación. Y nada, y un poco ahí haremos, claro, como por culpa de todo el tema del confinamiento perimetral, había proyectado una mani nacional en Gasteiz. Pero bueno, hemos intentado deslocalizar y hacer diferentes movilizaciones de los diferentes pueblos. Así que habrá movilizaciones en Gasteiz, en Iruña, en Donosti, en Bilbo, en algún sitio más, creo.
En Beasain, en Tolosa, o sea, de esas que nosotras...
Eso es.
Sepamos que ya están organizadas, ¿no? Pero es una campaña que no va a acabar el día 28, o sea, va a continuar hasta que consigamos, ¿no?, que CAF se baje de ese tren del apartheid israelí.
Pues muy bien, eskerrik asko Eneko, eskerrik asko Seila.
Y bueno, como siempre hacemos antes de terminar, con los colectivos que suelen venir aquí, que normalmente suelen ser de causas justas, pues un poco, si nos podéis decir brevemente, porque nos estamos quedando cortos de tiempo, qué puede hacer la gente, ¿no? Porque a las oyentes y los oyentes les suele gustar colaborar siempre con las causas justas, o eso esperamos. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar con esta causa?
Bueno, lo primero y lo más inmediato, el 28, el sábado, acudir a las movilizaciones convocadas. Y en lo cotidiano, en la página del BDS, podéis encontrar las diferentes empresas a las que se les hace boicot. Yo creo también la práctica de boicot es lo que más se reivindica, evidentemente, en el BDS, y que son prácticas individuales. Pues saber cosas como los dátiles israelíes, cosas. Hay un montón de productos a los que se puede hacer boicot. Entonces, estar informada y también sensibilizar y denunciarlo y hacer boicot y decir a tus amigos y amigas que también lo hagan, bueno, yo creo que es la práctica más justa, ¿no? Individual, claro. Eso colectiva es otra cosa.
Enterarse, difundir y, bueno, pues muchas gracias a Eneko, muchas gracias a Seila otra vez y nada, ahí seguiremos.
Nos vemos el sábado en las calles.
Es que ricasco.